Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
1:03 p.m. muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Este jueves 10 de julio que se siente como si ya hubiera entrado la vacación. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, Seba. Sí, ya estoy emocionada de descansar.
Qué bueno.
De no venir a Santa Fe todos los días.
¿Vives en Santa Fe? ¿De qué hablas?
No, porque la bajada a Santa Fe, yo vivo en Coajimalpa, y la bajada a Santa Fe sí te echas un ratote.
Ya está bien, está bien. Pues yo triste porque estamos prácticamente abandonados en esta H redacción
sí.
De Ibero 90.9. Todo mundo anda que si en Winona, que si en Trampa, que si en las transmisiones afuera, que si en Irapuato, que si preparándose mimosas. Caray, todo mundo ya de vacaciones, pero nosotros, tú y yo aquí chambeando con esta agenda informativa cargada de información. Agenda informativa cargada de información. Yo también ya estoy de vacaciones,
ya
al parecer.
Ya te fuiste de vacaciones, Sebas.
Oigan, llámenos al 55-529-2599 o al @Ibero99FM en X o @Ibero99 en todas las demás plataformas para que tú y yo estemos en contacto en este jueves 10 de julio con temas pues muy importantes. Hoy se presentó en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Ibero, allá en Avenida Revolución, una iniciativa que me parece fundamental y que refleja mucho, como diría Harry Styles, el signo de nuestros tiempos. Cuando la iniciativa académica, la sociedad civil, tienen que tomar espacios que un poco se han ido dejando de lado por parte del Estado. Y ante la desaparición del Coneval, la Universidad Iberoamericana y varias organizaciones de sociedad civil han apostado por hacer la evaluación de las políticas públicas de desarrollo. De eso vamos a hablar en unos minutitos con la doctora Graciela Teruel. Pero antes, Mariana Lara, el resumen de noticias. ¿Ya estás lista?
Estoy lista.
Vámonos.
Hoy.
Un nuevo informe de ONU-SIDA advierte que la suspensión temporal del plan de emergencia de Donald Trump para combatir el VIH, junto con los recortes financieros en esta área, podría provocar la muerte de hasta 4 millones de personas. Además, se estima que entre 2025 y 2029 podrían registrarse 6 millones de nuevas infecciones. Alertaron que se perderían años de avance en la lucha contra el SIDA. Dora Alicia Martínez, ex candidata a ministra de la Suprema Corte, amplió su denuncia por violencia política de género contra Aristegui Noticias y los periodistas Germán Gómez, Virgilio Pasotti, César Martínez y Juan Omar Fierro. Esto por el reportaje Dora la Censuradora, publicado como parte de Televisa Leaks. Previamente, Martínez Valero ya había presentado una denuncia solicitando la eliminación de textos y videos vinculando a esa investigación. Un sismo de magnitud 5.2 se registró en Chiapas con epicentro a 79 kilómetros de Tonalá. Hasta ahora no se reportan daños materiales ni personas lesionadas.
Gracias Mariana Lara por el resumen.
Gracias, Sebas.
Aquí te quedas.
Aquí me quedo.
Por favor, hazme compañía.
Vamos. País que habitamos.
Eso, vamos con nuestra primera entrevista. Ya les decía, está en cabina la doctora Graciela Teruel Belis Melis. Ella es la directora de la División de Estudios Sociales aquí en la Ibero. Doctora Graciela, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes.
Gracias por acompañarnos, por venir a esta solitaria 99 hoy, pero muy acompañada contigo. Sí. Hoy pasó algo importante en el CEX, en el Centro de Pensamiento.
Declaración crítico.
De Exploración y Pensamiento Crítico de la Ibero. Ahí se nos metió el doctor Samuel García, el gobernador. Pero sí, pasó algo importante, ya en temas más serios, porque desapareció el Coneval con estas reformas de desaparición de organismos autónomos, una institución que fue fundamental en México para la evaluación de la política de desarrollo, por un lado, y para la medición de la pobreza. y organizaciones de la sociedad civil, así como esta universidad, decidieron, a ver, si nadie va a hacer este trabajo tan importante, pues nosotros nos ponemos la camiseta, ¿no?
Sí, te cuento. A ver, el Coneval tenía dos tareas fundamentales. Hacía más cosas, pero dos tareas fundamentales. Uh-huh. Uno era la medición de pobreza y la evaluación de la política social y los programas sociales. Uh-huh. Con este nuevo cambio de ley, se pasan las funciones de medición de pobreza al INEGI junto con la evaluación de la política en su conjunto. Okay. Y la evaluación de los programas sociales se va a Hacienda.
Okay.
Entonces, ¿qué es lo que hacía antes el Coneval? El Coneval recibía la información que levanta el INEGI, uh-huh. que es la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, uh-huh. y con esa información adecuaba un programa para la medición de pobreza siguiendo la metodología que ya estaba establecida. Uh-huh. Pero en el Inter se hace, no es nada más como apretar un botón,
claro.
sino que se tienen que analizar pues cómo vienen el levantamiento, cómo vienen los cuestionarios, si hubo cambios, porque la comparabilidad de los datos en el tiempo es muy importante uh-huh. para poder efectivamente dar continuidad a las tendencias de pobreza. Entonces, ahora lo que el INEGI va a hacer es, el INEGI, ellos mismos levantan la información y ellos mismos van a producir este indicador uh-huh. que tenemos entendido que va a seguir la misma metodología de pobreza que tenía Coneval y van a producir el indicador de pobreza, que bueno, se descompone en distintos indicadores. Lo que queremos hacer desde la academia y de la sociedad civil es justamente ese proceso que llevaba a cabo uh-huh. el Coneval de revisión de la información, pero sobre todo para acompañar al INEGI y okay. para decirle, a ver, estos sí son los datos claramente de medición de pobreza, pero sobre todo para hacer algo que al INEGI no estoy segura que le toca hacer, y es la interpretación de esos números. Supongamos que la medición de pobreza baja, ¿no? Y que a finales de julio el INEGI anuncia que hay una baja en la medición de pobreza.
Sí.
Mucho de lo que hacía el Coneval era justamente explicar estos cambios. ¿Por qué hubo una baja en la medición de pobreza? ¿A qué se debe? ¿Se debe a la parte laboral? ¿Se debe a la parte de los ingresos? ¿Se debe a las transferencias monetarias? ¿Se debe a las remesas? Esta parte de las explicaciones de por dónde vienen los cambios de ingreso y también de cada una de las carencias sociales es parte de lo que vamos a abonar como consorcio.
Porque eso me parece fundamental. A ver, piensa mal y acertarás. Un poco los gobiernos a veces maquillan las cifras o por lo menos las usan en beneficio. Me acuerdo mucho de cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto presumía la baja de la pobreza extrema y tenía mucho que ver con el programa México Sin Hambre que se lanzó, no necesariamente que hubiera reducido la pobreza en general, sino que la pobreza extrema bajó mucho. Ustedes van a analizar verdaderamente los motivos, las dinámicas de por qué se están moviendo y por qué se están entregando esos datos, ¿cierto?
Sí, o sea, justamente vamos a analizar la base de datos, los procedimientos que siguió el INEGI uh-huh. para el levantamiento,
la metodología,
los cuestionarios, las preguntas uh-huh. que se utilizaron, si tuvieron cambios pequeños que pudieran entorpecer o no la comparabilidad en el tiempo, uh-huh. y luego vamos a analizar justamente qué pasó con la pobreza, ya. qué pasó con cada una de las carencias, y siempre hay cambios,
sí.
o sea, siempre la pobreza sube o la pobreza baja, las carencias normalmente van a la baja, van uh-huh. a la mejora, y de lo que se trata es justamente de que desde la academia y desde estas organizaciones de la sociedad civil podamos dar cuenta de esas explicaciones. ¿Qué explica uh-huh. estos datos que el INEGI va a publicar?
Claro. Coneval fue fundamental incluso para la creación de la Agenda 2030, fue la gran aportación mexicana, la medición
sí.
Multidimensional de la pobreza, ¿no?
Fíjate que la medición multidimensional de la pobreza fue muy innovadora,
sí.
porque normalmente tradicionalmente en todos los países se utilizaba solo una medición unidimensional. Uh-huh. Generalmente se utilizaba el ingreso. Sí. Y lo que viene a hacer el Coneval como respuesta de la Ley General de Desarrollo Social es justamente proponer una medición multidimensional que obviamente tomara en cuenta el ingreso, pero que tomara en cuenta otras variables importantes como es el acceso a la educación.
¿Eran las carencias?
Las carencias, que son justamente estas carencias sociales. Y fue una medición tan buena técnicamente por dos razones, creo yo. Primero, porque fue una medición muy académica. Uh-huh. El Coneval, como tú sabes, tenía un consejo conformado por consejeros académicos, uh-huh, que seguían en la academia, sí, que seguían a la vanguardia de sus investigaciones y que sus aportes, por ende, al Coneval eran aportes de vanguardia en, claro, términos de medición de pobreza. Eso por un lado. Y por otro lado, porque además fue una medición que fue muy consultada con expertos internacionales, con expertos nacionales y muy consensuada al final. Entonces, fue tan buena la medición, uh-huh, que después se exportó. O sea, yo recuerdo, sí, muchos viajes que hicimos a distintos países en donde presentábamos la medición de pobreza, cómo la hacíamos en México, y de hecho varios países la adoptaron, la copiaron. Sí.
Por eso es muy relevante que hoy en este consorcio que están lanzando haya muchas organizaciones, muchos investigadores, muchas personas que vienen de la academia. Está México Evalúa, está el EQUIDE, está México Cómo Vamos, está el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el IMCO, la Ibero. O sea, está muy nutrido de personas de la academia, de grandes investigadoras e investigadores, ¿no?
Sí, hay muchos investigadores que van a participar y yo estoy segura que muchos más se van a ir sumando en el futuro. Hay muchos investigadores que van a hacer análisis por su cuenta y que van a estar aportando al debate público, pero creo que sí es indispensable darle a la ciudadanía justamente estas explicaciones, sí, y por tanto también después recomendaciones de qué le estamos recomendando al gobierno para justamente mitigar la pobreza, para ir avanzando en estos temas, para ir avanzando en los temas de medición de las carencias.
Sobre todo en un gobierno, doctora, que se está usando mucho dinero para los programas sociales, ¿no?
Sí, o sea, la política social de este gobierno y del gobierno anterior es claramente basada en transferencias.
Uh-huh. Directas.
Transferencias monetarias directas a los hogares sin ningún tipo de condicionamiento. Ahora, ¿por qué es importante generar evidencia? ¿Por qué es importante hacer análisis? ¿Por qué es importante que la academia se involucre en este tipo de temas? Y es porque, si bien la medición de pobreza es una medición promedio, es un número, uh-huh, que detrás de ese número hay muchas realidades y hay muchas cosas que no necesariamente se entienden. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el tema de rezago educativo, que es una de las carencias sociales que medimos. El tema de rezago educativo, sí, no es un indicador completo para entender cómo está el estado de la educación en México, uh-huh, hoy en día. Uh-huh. Si hablamos de calidad de la educación, uh-huh, ese indicador no lo contiene.
No nos explica.
Entonces, sí, por eso es bien importante que a esta medición de pobreza la acompañen los análisis de organizaciones de la sociedad civil como estas que acompañan, sí, el Consejo, que son buenísimas y que ya llevan 20 años de experiencia generando información, generando evidencia que es muy útil en términos de políticas públicas. ¿Y por qué la academia? Porque la academia obviamente siempre está a la vanguardia en términos de cómo medir y cómo medir mejor.
Del estado del arte. Me parece particularmente importante este consorcio, esta iniciativa, justo por el momento político que vive el país, ¿no? Donde pareciera que muchas dinámicas están tendiendo a centralizar todo hacia el movimiento político en el poder. ¿Cuál es la importancia de este consorcio como ejemplo a otras áreas de la vida pública de que la sociedad civil, la academia, tienen un peso específico que jugar?
Mira, yo creo que los temas que justamente medía el Coneval son temas muy importantes para el desarrollo de este país. y es el interés de las instituciones que formamos parte de este consorcio justamente contribuir con esta evidencia y con esta información para que mejore la vida de los mexicanos y las mexicanas. O sea, no se puede avanzar y no se pueden implementar programas sociales sin fundamento. Sí. Y sin evidencia de cómo podemos y cómo debemos de ir caminando. Entonces yo creo que este consorcio es un ejemplo de cómo la sociedad civil organizada puede contribuir, puede generar información que le es útil al gobierno y puede, en el caso de que sea necesario, señalar por aquí no vas bien.
Uh-huh. Estaremos muy, muy, muy pendientes de los primeros resultados que empieza a arrojar este consorcio. Doctora, muchas gracias.
No, con muchísimo gusto, y aquí estaremos al pendiente a principios de agosto para ir contándoles cómo van nuestros análisis.
Te prometo que con mucha más gente en esta claro estación. Sí. La doctora Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales aquí en la Ibero. Gracias, gracias por acompañarnos. Nosotros, Mariana Lara.
Tú
escogiste esta canción.
Yo escogí esta canción. Estoy muy emocionada. Esto que vamos a escuchar se llama Desintoxicar, de Ultra Lágrima. Me la recomendó recientemente Spotify, está muy buena, así que vamos a escucharla.
Pues lo que vamos a hacer todos en el blackout, desintoxicar. Quizá nos regañe Leonardo Espíndola porque le cambiamos toda la programación musical, pero me gustó mucho Desintoxicar, de Ultra Lágrima, Mariana Lara.
Qué bueno, espero que ustedes allá que nos están escuchando también hayan disfrutado mi selección musical. A mí me encantan estas canciones como que se sienten como que te dan ganas de llorar. Así me encantan las canciones.
La ultra lágrima saliendo.
La ultra lágrima.
Pues oigan, sí. Y hablando de desintoxicar, así está el ganado mexicano con esa necesidad de desintoxicar el gusano barrenador. Ayer, después de 2 días de que se había reabierto la frontera México-Estados Unidos para las exportaciones de ganado, se volvió a cerrar esto tras la detección de un caso más de gusano barrenador, esta vez en Veracruz. Para analizar esto, para ayudarnos a entender qué está pasando, me da mucho gusto saludar a Adriana Flores, la conoces perfectamente bien. Ella es académica del Centro Ibero, conductora de Plan de Escape los jueves a las 4:30 aquí en la 99. Adri, ¿cómo estás?
Muy feliz de estar con ustedes. Buenas tardes a todos, a todas.
Gracias por tomarnos la llamada. Horas antes de tu plan de escape, cuéntanos, ¿qué está pasando con el gusano barrenador? ¿Por qué hay tanta discrepancia y tantas rencillas entre México y Estados Unidos por este tema?
Bueno, pues es que sí es una plaga muy importante y sí logra dañar al ganado, también tiene algunas repercusiones en la salud humana, entonces sí es muy importante detenerla. Y ya habíamos visto desde hace algunos meses que está entrando por la frontera sur, entonces parece que pues ahí nos está faltando regulación, ¿no? Un poco más de vigilancia, de detección y de poder atender el problema desde antes de que entre incluso al país, ¿no? Eso es lo que nos ha estado faltando, yo creo.
Ahora, era un problema que ya se había erradicado, ¿no?
Sí, aquí ya se había erradicado, pero vuelve a entrar por el ganado del sur, donde no hay tanta regulación para tanta vigilancia sanitaria. Entonces, por la frontera sur es por donde había estado entrando, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, toda la zona sur-sureste, son los lugares por donde está transitando. Pero ya sabemos que sí se cura, ¿no? O sea, que ya. Sí se puede controlar.
Ajá. Lo que provoca es la muerte del ganado, las cabezas de ganado.
Sí, algunas veces sí, y otras veces se va a enfermedades para las personas, ¿no? Ya. También en la salud humana tiene repercusiones. Pero es muy fácil controlarlo porque el gusanito es la larva de una mosca. Entonces, curando las heridas del ganado ya tenemos control sobre eso. La mosca solamente deposita sus huevecillos en las heridas frescas. Entonces, si nosotros curamos esas heridas en el ganado, tenemos control al gusano barrenador. Pero sí parece que hay muy poca información fluyendo y poca vigilancia sanitaria en el sur.
Adri, te habla Mariana Lara. Ayer, o bueno, más bien todo el fin de semana, el secretario de Agricultura andaba como muy contento diciendo que ya se había controlado todo, que ya iban a volver a pasar el ganado. Ahora vemos que, bueno, hay otro caso, vuelven a cerrar la frontera para el cruce de ganado. ¿Qué está realmente haciendo México para controlarlo?
Yo creo que, bueno, sabemos que tienen muy poco presupuesto para algunas de esas vigilancias, la vigilancia ambiental, la vigilancia sanitaria tiene, en general, ha carecido mucho de presupuesto. Yo me atrevería a decir que incluso ha caído el presupuesto en estos últimos dos sexenios, por lo que yo noto en la vigilancia ambiental, no solo en el ganado, sino en otras cosas, ¿no? Yo creo que tendríamos que estar vigilando más, teniendo un poco más de rondas, mayor control, y estas patrullas, estas aduanas sanitarias, hay estaciones en las fronteras en general y en varios puntos del país, no solamente en las zonas fronterizas, hay estaciones de vigilancia sanitaria. Yo creo que se han incrementado y lograron tener más o menos un buen diagnóstico, pero necesitan mayor vigilancia. Y bueno, hay ganado que entra de forma ilegal, ¿no? Hay comercio un poco pues libre en la frontera sur, entonces hay menos posibilidades de vigilar, de tener control sobre esta enfermedad. Entonces nos estamos dando cuenta de esas idas y venidas no formales del ganado entrando a México por la presencia de estas plagas, ¿no? Porque adentro en el país, como ya habíamos mencionado, ya estaba controlado. Entonces sí. Yo creo que les está faltando esta vigilancia.
¿Se tiene planeado renovar esta planta para generar más moscas? ¿Qué tan pronto se van a generar estas nuevas moscas para esto?
Yo creo que es rápido, o sea, el crecimiento de esos insectos es en días. Entonces, en cuestión de horas, en cuestión de días, podemos tener como esa reproducción masiva de estas moscas. Pero la traída y toda la tecnología que implica no solamente traer los animales, sino estarlos produciendo en México, esas estrategias yo creo que todavía no están claras. A nosotros nos parece bien, o sea, nos parece que es una manera de control biológico, que no es dañino para el ambiente, no es estar echando pesticidas y esos químicos que ya sabemos que son muy dañinos. Sino es un control biológico, o sea, son machos de la misma mosca que pone esta larvita que es nuestro gusano barrenador, que son estériles y entonces se empiezan a reproducir y ya acaba muy rápidamente la población. Yo creo que es muy rápido la producción porque ya se tiene muy controlado esa tecnología, pero me parece que las estrategias como más políticas y en términos económicos es donde estamos atorados. Sería buenísimo platicar con la gente de agricultura para que nos aclarara un poco más dónde están las estrategias, ¿no? Porque no se ven muy claramente, al menos la de vigilancia no está tan clara.
Sí, no quedan claras y es un poco también lo que dicen los grupos ganaderos que llevan pues ya varias semanas atravesando esto y con un impacto económico impresionante. Adri, sabemos que tienes otra llamada, así que te agradecemos mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Ay, mil gracias por la invitación. Un beso, Mariana, Sebas, que les vaya muy bien.
Que estés muy bien, Adriana Flores, académica del Centrus aquí en La Ibero y conductora de Plan de Escape los jueves, 4:30, al ratito, no le cambias porque viene Adriana y Jalpa a hablarnos de más temas de sustentabilidad. Pues sí, faltan respuestas, Mariana, del secretario de Agricultura, ¿no?
Sí, creo que ha estado como muy feliz y contento compartiendo todo lo que están haciendo, pero
Felipe
no está dando
con tenis,
respuestas.
Dirías.
Sí, realmente no hay respuestas y para los ganaderos hay mucha incertidumbre sobre qué está pasando realmente.
Sí, sí, sin duda. Bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos. Ya está aquí Ana Limón, cuentas claras. Vamos al corte y regresamos con ella.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos...
Cuentas claras.
Cuentas claras con Ana Limón. Ana, ¿cómo estás?
Sebastián, muy bien, todo muy bien. Extrañando a Jaime, pero tú no cantas tan mal las rancheras, mi
Me
querido Sebastián.
Me da gusto
Sebastián.
Estar, tratar por lo menos de ocupar esos zapatos del buen Jaime Anchustegui que nos está escuchando, titular de este programa hasta hoy, porque ayer lo despedimos tristemente. Se va a emprender el vuelo, pero le mandamos un abrazo muy caluroso y un agradecimiento a Jaime. Pero bueno, aquí estamos. Ahora sí que es lo que hay, Ana, perdóname.
Es lo que hay.
Perdón.
Perdón por ofrecer tampoco, pero es lo que hay. Ahora estamos pues en este programa de Cuentas Claras de cada 15 días y ahora pues se me va a alargar un poco. Voy a tener a dos entrevistados y vamos a comenzar. Aquí tenemos y estamos de manteles largos porque empatar con la agenda no es sencillo. Está el padre Jorge Atilano, él es jesuita, director del Diálogo Nacional por la Paz y autor de La Pedagogía del Buen Convivir. Padre, mucho gusto, muchas gracias por estar por acá y tomarse este tiempo.
¿Qué tal, Ana? Un gusto saludarte aquí, con gusto participar en este programa
de Ibero 90.9. Saludos a la audiencia.
Muchas gracias, padre. Pues hablar ahora de... Nos vamos a Michoacán. En este programa hemos estado en varios estados. Otra vez estamos en Michoacán, pero ahora desde Cherán, que el 2 de julio vivió un ataque armado. Entraron a las comunidades, trataron de resistir las poblaciones y las comunidades purépechas lo más que pudieron, pero hubo heridos, hubo afectados, y llevamos días en donde pues se sigue exigiendo justicia y las personas, las comunidades están en las calles. Padre, ¿nos podría platicar más qué sucedió ese 2 de julio?
Sí, sí, con gusto. El 2 de julio llegó un grupo armado a las orillas del municipio de Cherán, y desde ahí la ronda comunitaria se dio cuenta y se trasladó a donde estaba ese contingente, y hubo un enfrentamiento. Ese enfrentamiento dejó un integrante de la ronda comunitaria asesinado y otro herido. Francisco Macías es el integrante de la ronda comunitaria que falleció, pero fue el enfrentamiento en la orilla de la comunidad. Eso generó alertas, se tocaron ahí las campanas del templo, la gente se organizó, suspendieron actividades para resguardar las entradas de la comunidad, y desde el 2 de julio a la fecha han estado en una situación de alerta. Y el día de ayer hicieron una manifestación en Morelia para exigir al gobernador la seguridad en la región. Afortunadamente, ese contingente que quería entrar a la comunidad no avanzó para ingresar al pueblo, pero han dicho que ellos requieren la seguridad de la región. O sea, que la meseta purépecha ha estado
en peligro,
con presencia de estos grupos, en peligro, en riesgo, y ellos están gestionando para que puedan recuperar la paz en la región.
Padre, recuérdenos rápidamente el contexto pues tan único que tiene Cherán. Ahorita está hablando de ronda comunitaria, quizás no todos tengan en mente por qué Cherán se diferencia de pues de todo el país.
Sí, Cherán fue un municipio, ha sido un municipio emblemático, porque en el año 2011 fue el primer municipio en el país que expulsa a la delincuencia organizada. Ellos desde el 2007 al 2011 la delincuencia estuvo talando la madera de Cherán, arrasó con gran parte de sus bosques, y la comunidad se movilizó, y tenemos los testimonios de que fueron las mujeres las que estuvieron al frente de esta defensa de los bosques. Y fue como en el 2011 repliegan a la delincuencia, y ellos lo que hacen es recuperar sus modos y costumbres para gobernarse. Expulsan a la policía municipal, expulsan a los funcionarios públicos y dicen nunca más un gobierno de partidos, y van a recuperar sus modos originarios y recuperar la asamblea, recuperar la fogata, la policía, que para eso es la ronda comunitaria, y van a constituir un gobierno que finalmente lo va a reconocer la federación, y Cherán ha servido de ejemplo para muchos municipios, tanto de Michoacán como del país, para regirse, para recuperar la familia, recuperar el modo de organizarse como manera de prevenir y hacer frente a la situación de inseguridad que vivimos en México.
¿Y cómo ve el panorama, cómo resistir con estas rondas comunitarias a estas amenazas de grupos tan poderosos de la delincuencia organizada?
Sí, lo que hizo la comunidad fue poder avisar al gobierno federal, y ha sido la presencia del ejército en la comunidad de Cherán lo que ha logrado hacer este repliegue de las fuerzas. Eso me parece valioso de la comunidad de Cherán, porque no fue un municipio que expulsara a las instituciones de gobierno, sino que expulsa a los partidos del municipio, pero recurre a la federación para el reconocimiento. O sea, no sale del Estado mexicano, y hoy ante esta inseguridad busca la alianza y el apoyo del ejército mexicano, y la presencia del ejército es la que logra contener. Me parece que cuando hay una buena coordinación entre comunidad, autoridad, ejército, guardia, es como se puede mejorar la situación. El problema es cuando no hay esta coordinación o la corrupción al interior hace más bien que se ponga en riesgo la seguridad de las comunidades.
Padre Jorge Atilano, en este par de minutos, ¿qué llamado haría a todas las personas que nos escuchan?
Pues estar atentos a la situación de Michoacán, en especial de Cherán. Cherán significa que es posible la paz, significa que necesitamos recuperar mucho de lo que hemos perdido en cuanto a organización comunitaria, y nos muestra un camino para construir la paz. Por eso es importante la defensa de este territorio. Yo saludo y me da muchísima alegría ver el nivel de organización de la comunidad, que sigue siendo ejemplo para nuestro país. Y gracias por permitir difundir esta situación a la audiencia. Gracias, Ana.
Padre Jorge Atilano, le agradecemos muchísimo estos minutos para hablar de Cherán, que como dice, es un ejemplo a nivel nacional de cómo construir paz, de cómo organizarse, y pues estaremos pendientes de lo que continúe y solidarizándonos con las comunidades en esa región. Muchas gracias.
Gracias, Ana. Saludos a la audiencia. Hasta luego.
Pues, Sebastián, ahí está la cuestión en Cherán. Como decía el padre, es un ejemplo a seguir, y el que entre el crimen organizado, pues es el control territorial, como en todo Michoacán, y pues esperemos que no pasen de ahí, que no pasen de las orillas, como nos explicaba.
Sin duda, un municipio fundamental para entender la historia de la violencia en este país y de la resistencia. Ayer veíamos a comuneros justamente de Cherán bloqueando las entradas al Congreso michoacano, justamente para exigir seguridad tras este ataque del 2 de julio que ya nos relatabas. Ana, pero sigues.
Pues sí, ahora, como decías, se extendió el Cuentas Claras para ahora también hablar de la tortura en México, que es un delito, es un crimen que es real, que es extendido y sistemático, y eso lo podemos ver claro en un índice que sacó la Organización Mundial contra la Tortura en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura del 26 de junio, y quienes estuvieron muy involucradas en esta investigación, en este reporte, recopilación de datos, fue el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, y tenemos en estos micrófonos a Denise Montiel. Ella es codirectora de justamente la CEPAD. Denise, bienvenida, muchas gracias.
Buenas tardes, Ana, y un saludo al auditorio, y muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti. Pues eso, se sale este índice, sale un reporte especializado para México. Denise, platícanos qué es esto, qué mide, quién es y qué es la Organización Mundial contra la Tortura.
Claro que sí. Pues bueno, precisamente el 25 de junio pasado, en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, se presentó el Índice Global sobre Tortura, que a la fecha es la única herramienta que existe actualmente diseñada precisamente para evaluar de manera anual cuál es el riesgo de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo. Para la creación de esta herramienta, justo la Organización Mundial contra la Tortura, pues la elaboró con más de 200 organizaciones y personas expertas, las cuales pues proporcionamos diversa información respecto a lo que nosotras hemos documentado en cuanto a la comisión de esta grave violación de derechos humanos. Y precisamente a través de la evaluación sobre la incidencia de la comisión de este delito, pero también respecto a las prácticas, las leyes y políticas que se han generado en los diversos países, es que se genera esta medición. En esta primera versión, el índice global solamente contempla a 26 países, pero justo la finalidad es que año con año se vayan integrando la información de más países en este índice. Y pues bueno, los resultados de manera general pues resultan preocupantes, ya que precisamente evidencia que existe una alta incidencia en cuanto a la comisión de la tortura a nivel mundial. En cuanto a las categorías que establece, precisamente, pues ningún país está catalogado como bajo riesgo. La mayoría está entre riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto, por lo cual nos da los indicios que no es una problemática focalizada a alguna región o país en concreto, sino es una práctica extendida en todas las regiones del mundo. Y pues ya pasando de manera específica en cuanto a México, pues México se encuentra dentro del 50% de los países con alto riesgo de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ello de acuerdo a la recopilación justo de los datos del año 2023 y 2024. ¿Y esto qué significa? Precisamente en el índice se establece con esta información recopilada lo que ya muchas organizaciones de la sociedad civil, pero también organismos internacionales de protección de derechos humanos, hemos venido recalcando al menos desde 2014. En México, la tortura es una práctica generalizada que se comete en un contexto de completa impunidad y que además, pues sustituyendo al debido proceso, ha sido utilizada, entre otras finalidades, como un método de investigación, de obtención de confesiones y de fabricación de culpables, sin olvidar pues otro tipo de contextos que no están documentados o visibilizados, como es el contexto de migración, también, por ejemplo, la SECOSI o los centros de tratamiento de adicciones o en el marco de represión de protestas sociales. Y pues de igual manera recalca justo que hay figuras que prevalecen y prácticas que favorecen su comisión, como es las detenciones arbitrarias, que es una práctica común, y por el otro lado la prisión preventiva oficiosa o el arraigo, que además son figuras que ya han sido declaradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como inconvencionales y ha sentenciado al Estado para su eliminación, sin embargo a la fecha pues no ha sido erradicada.
Denise, hablas de un alto riesgo. Para ponernos en perspectiva, ¿cuál es ese alto riesgo? ¿Porcentajes de la cantidad de población? ¿Tenemos algún dato en México que dé luz al respecto?
Pues bueno, tan solo de acuerdo a los últimos datos que justo se generaban es en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la EMPOL, que fue generada por el INEGI. Sin embargo, pues los datos no están actualizados ya que no se ha vuelto a realizar un censo en ese sentido. Y por ejemplo, acotándolo de manera particular al estado de Jalisco, el 50% de las personas que fueron entrevistadas refirieron que se declararon culpables de haber cometido un delito precisamente por haber sido víctimas de algún tipo de tortura física o psicológica. Eso acotándolo a un estado en particular, sin embargo, pues eso nos puede dar cuenta de la magnitud de la comisión de este delito y grave violación de derechos humanos. Y por el otro lado, pues justo de acuerdo a la información que refleja el propio índice, pues también en 2023 se presentaron 4.592, o había 4.592 investigaciones por el delito de tortura. Sin embargo, pues bueno, son de las pocas investigaciones que existen, ¿no? Ya que cabe recalcar que muchos de los actos de tortura no están siendo investigados. No existe la confianza ni los mecanismos tampoco accesibles para poder presentar las denuncias y sobre todo también justo ante el temor de ser víctima de alguna represalia o pues la gran preocupación y principal deficiencia es que justo la mayoría de las instituciones que ahorita están encargadas de investigar este delito pertenecen a las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías, la cual son las principales instituciones que han sido señaladas por cometer el delito de tortura, ¿no? Entonces son también como estas deficiencias que inhiben la denuncia de este delito.
Y aquí voy a poner el dedo en el renglón y no voy a dejar pasar este último comentario que dices, son las fiscalías, son los ministerios públicos, no solo donde se puede llegar a cometer la tortura, sino también que no llegan con los jueces. y es ahí donde tenemos el cuello de botella de la justicia e incluso de la, pues, de la profundización de los delitos, de la violencia y la impunidad. Ahí para ponerlo. Y Denise, en estos últimos dos minutos que nos quedan, platícanos un poco acerca de la labor de la CEPAD en la lucha contra la tortura.
Sí, pues bueno, desde el CEPAD precisamente brindamos acompañamiento integral a víctimas de tortura y de desaparición de personas. En este sentido, pues brindamos orientación jurídica, acompañamiento en sus procesos, no solamente de defensa y denuncia e investigación contra la tortura, sino también en procesos de atención a víctimas o reparación integral, así también por reconociendo los impactos psicosociales que genera. También brindamos atención y acompañamiento psicosocial. Elaboramos también informes que de alguna manera dan cuenta de la situación que se vive en este caso en Jalisco respecto a la Comisión de la Tortura, pero también, por ejemplo, formamos parte del Observatorio contra la Tortura, que es esta plataforma a nivel nacional en el cual medimos cuál es el cumplimiento de la Ley General en materia de tortura, además de realizar acciones de incidencia en políticas públicas, en legislaciones. Y por el otro lado, también un amplio trabajo en seguir visibilizando esta comisión de esta grave violación de derechos humanos y principalmente de las historias y de las voces de las víctimas que han sobrevivido a esta grave violación.
Pues ahí está también importante conocer el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil en todos estos rubros. Yo les invito a que vean en el Facebook de Tejiendo Redes contra la Tortura el informe donde varias organizaciones lo presentaron y donde hay testimonios de víctimas que han sufrido este delito y que pues vale la pena escuchar quienes lo han vivido de cerca para saber y entender la magnitud y de qué estamos hablando. Denise, te agradezco muchísimo estos minutos para Ibero 99.
Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y reitero justo este llamado que hiciste. Las voces que nos hacen falta y que deberían de ser escuchadas precisamente son de las víctimas que han sobrevivido a esta grave violación.
Muchas gracias, Denise Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Pues ahí las cosas, querido Sebastián.
Ana, gracias por siempre traer estos temas a la mesa.
Muchas gracias a ti, nos escuchamos en 15 días.
No, hombre, en agosto.
Tenemos
blackout. No,
pues entonces, felices vacaciones.
Y nos escucharemos y nos veremos en agosto.
Excelente.
Con más cuentas claras, Ana Limón, aquí, cada 15 días. Tengo otros datos de los jueves. Nosotros vámonos a seguirle causando gastritis a Leonardo Spindola. Suena ya Puerta del Sol de Guitarrica de la Fuente, de su nuevo álbum Spanish Leather. Va a estar el martes en la Roma Records firmando vinilos Guitarrica de la Fuente.
Ahí estaremos.
Estaremos como buenos fans. Sí, vamos, ya estás de vacaciones. ¿Qué otra cosa tienes que hacer?
Está bien.
El martes en la Roma Records. Guitarrica de la Fuente, con esto que se llama Puerta del Sol. Aquí en Tengo Otros Datos. Pia Taracena es internacionalista académica del Departamento de Estudios Internacionales. Amiga de Tengo Otros Datos. Pia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar en el programa. Y muy amiga.
Pues muy.
Admiradora.
Es mutuo, querida Pía. Oye, a ver, consuelo de muchos, remedio de tontos dirían, pero pues viendo cómo se porta Donald Trump con países como Brasil, no estamos tan mal, ¿no? ¿Qué pasó ayer con Brasil?
Híjole, pues sí se complicó terriblemente la situación, sobre todo para las presiones de Donald Trump a Lula, que lo podemos leer en como varios planos, ¿no? O sea, primero, pues que es un gobierno de izquierda, que no le cae muy bien, que entró a la defensa en una intromisión inadmisible en los asuntos internos de Brasil.
Básicamente, lo que pone es 50% de aranceles a todos los productos brasileños, con el argumento del juicio a Jair Bolsonaro, el expresidente, ¿no?
Pero yo también creo que pues también en un segundo plano puede estar que se hizo la reunión de los BRICS,
sí.
Y que justo también Bolsonaro pero Lula dijo algo así como no queremos hombres fuertes. Hay que recordar que pues Brasil y Lula tienen un liderazgo internacional impresionante. Brasil sí. es una potencia global muy impresionante. Y pues obviamente Donald Trump está jugando a estas presiones terribles que van a afectar mucho, pues obviamente ciertos sectores de Brasil como el aluminio, el agropecuario, pero también obviamente pues al ser una economía tan importante Brasil internacionalmente, pues sí puede haber una afectación global.
Sí.
Yo no lo veo tanto como de la parte económica, como más bien el juego político que está teniendo Donald Trump. Esto es un asunto de intromisión política.
Absoluta.
Y de presión política, porque hay que recordar que en 15 meses va a haber elecciones en Brasil, uh-huh. y entonces, como todo, hay un desgaste por parte de Lula, y entonces lo pone en una situación que, como la juegue, puede influir mucho también en esas elecciones dentro de 15 meses. Entonces, pues Donald Trump en realidad lo que hace es poner sobre la pared a todo mundo.
Sí.
Y entonces, pues esto sí también mueve muy feo las cosas internas en Brasil, muy feo para Lula da Silva.
Se lleva entre las patas dos elementos fundamentales, y que el propio Estados Unidos fue fundador y fue de los países que lo impulsaron, que es el sistema internacional de reglas del comercio y el sistema internacional en general, ¿no? De no meterte en cosas tan nacionales y tan domésticas como un juicio a un expresidente, ¿no?
Sí, no, y eso también es lo que la defensa, por ejemplo. Uh-huh. Pues también hemos visto que es una nueva forma de intromisión política. El económico, la presión de los aranceles para influir en lo político en supuestos aliados, pero creo que también es un mensaje ideológico, uh-huh. la presión de Estados Unidos, que hay un movimiento más cercano.
Uy, te estamos perdiendo, Pía. ¿Nos escuchas?
¿Pa?
No, creo que estamos teniendo problemas.
Hola, hola.
Ahí estás. Oye, ahí estás, ahí. De regreso.
Lo que decía es que también pues podemos hacer una lectura más general, que es una intromisión, pues para que haya un corrimiento, digamos, más fuerte a gobiernos de derecha,
derecha
o de ultraderecha, ¿no? Que para que sea más fácil de que piensen como él.
¿Podrá imponer esto, Pía? O sea, en la práctica, porque sabemos que Donald Trump vive esencialmente en la narrativa, pero en la práctica, ¿sí va a poder poner estos 50% de aranceles?
A ver, en la práctica, pues de poder sí podría, pero creo que también ahí hay elementos del comercio internacional que se pueden utilizar para que esto no se aplique. Y luego también hay quizás las amenazas que si el 10% que iban a entrar ayer, que mejor entonces lo aplaza. Uh-huh. Esta constante tensión del juego del ratón, ¿no? Con el gato y el ratón. Entonces, la verdad, pone el mundo patas para arriba, porque sí rompe todos los mecanismos normales de una negociación comercial, pero ¿cómo vas a decir en unos días que, bueno, que lo están pensando, ¿no? Pero ciertamente lo que es muy sorprendente y novedoso tal vez es que se use lo comercial para defender a alguien como Jair Bolsonaro,
en ese para caso, impulsar a agendas ideológicas,
política brutal.
Sí, exacto. Sí, sin duda,
muy bien dicho,
sin duda. Pía, te agradezco mucho estos minutos.
No, al contrario, estoy a sus órdenes y pues aquí muchísimas gracias.
Y ya veremos si se cumple el taco, ¿no? El Trump always chickens out, siempre se sale.
Sí, siempre se echa para atrás, ¿no?
Pues
un pasito para adelante y otro para atrás.
Bueno, pues invítenlo a una boda a bailar. Gracias, Pía Taracena.
Gracias.
Que estés muy bien. Luego. Hasta luego. Y bueno, nosotros con esto llegamos al final del Tengo Otros Datos. El final antes del blackout. Nos volveremos a escuchar en agosto, cuando estemos de vuelta con la información, mientras ustedes se quedan con la programación musical, ahora sí, firmada por Leonardo Espíndola.
Perdón, Leo.
Pero mañana el corte de caja de 9 a 9, con lo mejor, las canciones que han marcado el primer semestre del 2025. Mañana, aquí en Ibero 90.9. Gracias a Pepe y a Eric en los controles, en la producción, Lucy Panqueva, Mariana Lara y Fulgencio. Esta vez, sin agradecimiento para Camila Solís, ni tampoco para Tania Villacampa. Ya será para la próxima. Yo soy Sebastián Armenguer. Que pases un excelente, excelente verano. Mañana, el corte de caja, aquí en la 99.
Es de moles un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.